Señor le bendiga. Yo soy Armando Fonseca, servidor de ustedes. Y continuando con esta clase de teología, esperando que esté siendo una bendición para todos ustedes, que esté siendo de edificación y que sea de un gran provecho, una gran ayuda para sus ministerios, para sus clases. Hemos visto lo que es la doctrina, hemos visto la creación, hemos hablado sobre los atributos de Dios, hemos hablado de la creación de Dios, de la providencia. Hemos recorrido todos los campos que abarca el conocimiento de Dios, la teología, lo que es el saber de Dios. Y todo esto, hemos llegado a este punto en que vamos a analizar, como veíamos en la anterior clase de la creación, que ni siquiera nos hemos dado cuenta de lo profundo, de lo grave, de lo desastroso que fue la caída de Adán y Eva, que apenas vimos, tenemos un pequeño vislumbre de la realidad de lo que sucedió en el huerto del Edén. Y en esta clase vamos a tratar sobre el pecado, algo que las gentes lo mencionan como una carga moral o una desobediencia cualquiera, pero no como una real culpa delante de Dios. Algo que los seres humanos hemos hecho, y digamos hecho porque nosotros venimos arrastrando el pecado de Adán, y que Dios en su misericordia no nos ha dejado abandonados. Pero tan grande es el pecado que no solamente nos afectó a nosotros, afectó a la humanidad entera, afectó a la creación, afectó de tal manera la relación con Dios que inclusive nos creó un ambiente de desigualdad, de echarnos la culpa unos con otros, de no vivir en una unidad. Y vamos a ver varias cosas, son 12 puntos que nos muestran qué tan grave es el pecado, qué es lo que trajo a la vida del hombre, qué es lo que trajo a las personas, qué es lo que ocasionó la caída de Adán. La desobediencia de Adán trajo distorsión aún a nuestros cuerpos, porque fuimos hechos, todo era perfecto en el principio. Fuimos hechos a imagen de Dios para la gloria de Dios y todo era perfecto, todo era bello. Y por causa de la desobediencia entró el pecado en el hombre, entró la muerte y entró la enfermedad. Entró la distorsión, la depravación universal. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, empezó la división. Donde no únicamente entre Dios y el hombre, aquel abismo que se creó por causa del pecado, sino entre el hombre y la mujer, el hombre y la naturaleza misma, porque la Escritura dice que la naturaleza gime por ser revestida. Creó un desastre completamente en cuanto al ambiente. El hombre se quedó sujeto a la muerte, no nada más a la muerte física, la muerte espiritual, que fue la separación entre Dios y el hombre. La maldad entra al mundo y como consecuencia trae oscuridad. Y dice la Escritura que todo esto se convirtió en el reino de las tinieblas. El príncipe de este mundo ha sido juzgado, dice Jesucristo. Y todo, la creación misma, el hombre mismo, todo cayó en una condenación. Y como consecuencia, el hombre cae en una desesperación el no saber por qué existe, tratando de buscar principios, tratando de buscar consecuencias, tratando de buscar respuestas a todas sus ansiedades. ¿Y quién puede pagar esa deuda? ¿Y quién puede acortar esa distancia entre Dios y los hombres? ¿Y quién puede dar vida donde existe muerte y falta de vida? Tan grave así es el pecado. Todo eso, todas esas consecuencias trajo la caída de Adán. Vamos a ver la desobediencia al punto número uno. El pecado es no obedecer la ley de Dios en nuestras acciones, actitudes o naturalezas. Daniel 9:4 dice, no obedecimos a su voz. Los grandes profetas de Dios, y Jeremías, Isaías, todos, cuando hablaban al pueblo de Dios, siempre hablaban de que había existido una desobediencia, y por causa de esa desobediencia vendría un juicio. Y todo es porque desde el principio la cabeza de la humanidad, Adán, desobedeció a Dios. Adán fue hecho para glorificar a Dios, pero cayó. Y el pecado entró en el mundo por un hombre, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por más que queramos quitarnos el pecado, lo llevamos implícito. Somos de naturaleza pecaminosa porque hubo alguien que distorsionó la perfección y caímos en imperfección. Es un pecado heredado. Todos heredamos el estatus culpable y el carácter corrupto de Adán. La corrupción y la oscuridad, la condenación entró. Y por tanto somos hijos de desobediencia, como dice Efesios 2:2 y 5:6. Y no nada más trajo enfermedad física, enfermedad del corazón. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Isaías 1:4-5. Cuán inconstante es tu corazón. Jesucristo dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Detectando la enfermedad, sentirse mal, conciencia, problemas, diagnóstico médico, la ley de Dios en las Escrituras. No nada más en todo el pecado y afectó espiritualmente, también físicamente. El hombre iba a existir en una perfección. El corazón del hombre estaba limpio para relacionarse con Dios. Y por lo tanto ahora, de donde provienen todos los deseos y las emociones y las todas esas causas que salen de ahí, es porque la enfermedad está en el corazón del hombre. Somos pecadores porque descendemos del pecado de Adán. Gracias a Dios por Jesucristo, porque Jesucristo dijo, vine a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que estaba enfermo. Eso es lo que necesitábamos. El médico de médicos. Cuando caemos, no nos queda esa conciencia, o cuando hay problemas, nos queda esa conciencia de que algo está mal. Pero el diagnóstico de Dios para esa enfermedad está en la Escritura, que nos muestra y nos dice que hay remedio para ese pecado, que hay remedio para esa enfermedad que hemos heredado. La intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Dice Génesis 8:21. Dice Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. La depravación total, cada parte de mí está viciada y torcida por el pecado. Ninguna parte es pura. El corazón del hombre tiende más. Si usted puede, aún desde pequeño, el pequeño tiende más a la maldad que hacia lo bueno. ¿Por qué? Porque el pecado está en el corazón del hombre. Porque es la herencia que viene arrastrando la humanidad. Y aunque suena dura y pesada la palabra depravación, es que el hombre sin Dios, el hombre que no acepta a Jesucristo en su corazón, el hombre que no reconoce su impotencia para librarse de ese pecado, se queda en esa depravación, en esa inconsciencia, en ese no tener conciencia de lo que en realidad es la herencia del pecado. El pecado ha sido tan grave que, como decía en la otra clase, apenas hemos vislumbrado la punta del iceberg. Ni siquiera hemos tenido un concepto real de qué tan profundo fue la caída de Adán, que afectó a la humanidad entera. Aparte, es muy común que aún nosotros no sepamos aceptar nuestras culpas cuando nos equivocamos. Es muy difícil que alguien reconozca cuando se equivoca. Es más fácil tender a echarle la culpa a otra persona y hacer como Pilato, lavarse las manos: yo no soy culpable del pecado que ustedes están cometiendo. El pecado, la caída tan grave fue que causó una división. La división dentro de una persona, limpiar las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, dice Santiago 4:8. Y a veces, aún dentro del cristianismo, la duda y la fe nos hace dividir, y el no aceptar cuando estamos equivocados en cosas que corresponden a la fe y en cosas que corresponden a lo que es nuestra propia naturaleza. Existe la división entre las personas, que Adán le echó la culpa a Eva, Eva le echó la culpa a la serpiente, no tuvo a quien más culpar, más que todos al final. Decimos, o dicen los que decimos hasta el principio, o hasta estos días, perdón, es culpa de Dios que seamos tan malos. No, fue causa de la caída del hombre que creó una división. Que la unidad que debería haber existido, aún familiar, aún en relación de hombre y mujer, se creó una división que empezó el juego de la culpa. Empezó el juego de que yo no fui, y no tener el valor y la capacidad para aceptar que fue mi culpa, fue mi propio deseo, fue mi propia ganas de ser igual a Dios. Y tan grande ha sido la división que en Efesios 2:14 nos habla de que Jesucristo rompió ese muro de enemistad, el racismo que existe, la división de las fronteras, la demarcación entre razas, la división entre un color y otro color, entre superior e inferior, la acepción de personas, es causa del pecado, que tiene sus raíces en Génesis, donde empezó el juego de la culpa y empezó a nadie reconocer y a pensar que no había sido culpa de nadie. Tan grave es el pecado que ha creado una división en la humanidad. Y no nada más el desastre fue a nivel personal, ni a nivel físico, ni a nivel espiritual, sino que afectó a la misma creación, a la naturaleza de Dios. Dice Génesis 3:17, maldita será la tierra por tu causa. La tierra producía su fruto. No era necesario que el hombre batallara tanto para obtener el fruto. Pero la caída del hombre fue tan grave que no nada más separó a Dios y el hombre, no nada más separó a la mujer Y el hombre no nada más hubo división en la humanidad, sino que la misma creación cayó en corrupción. Y la tierra fue maldita por causa de la caída del hombre. Todo aquello perfecto que fue creado por Dios cayó en imperfección. Y tenía que venir algo, Jesucristo, alguien, a restaurar aquello que fue. Dice Romanos 8:21 que la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. La creación misma, más adelante, dice, gime por ser revestida con la gloria que tuvo al principio. Tan grave fue la caída que cuando Jesucristo vuelva, cuando todas las cosas vuelvan a ser restablecidas en la perfección en la que fue al principio, la misma creación se va a sentir libertada y será libertada de aquel desastre que causó la gravedad del pecado. Quebrantamiento, verdad, sobre quebrantamiento, dice Romanos 7:26. Y tan grave es el pecado que la maldad prolifera. Nos maravillamos o nos sorprendemos conforme avanza el tiempo, cómo hasta la maldad y los pecados se van hasta cayendo en cierta perfección, dispensando la expresión que estoy dando. Pero Satanás no duerme. Y cuando el hombre cayó dentro de la gravedad de su pecado, la maldad entró de tal manera que Satanás se sentó. Dice la Escritura que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y el príncipe de este mundo, de todo esto que vemos aquí, anda con toda su maldad tratando de modificar, de mover las mentes para que la maldad prolifere y que gracias a la gravedad de aquel pecado el mundo esté como lo estamos viendo ahora. Dice la Escritura: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre quiere hacer. El que practica el pecado es del diablo. Hay una gran diferencia entre practicar el pecado, que se haga una costumbre, a hacer pecado. Dice la Escritura que haríamos a Dios mentirosos si dijéramos que no tenemos pecado. Estamos sujetos a esta misma carne de corrupción que gracias a la salvación de Jesucristo y su Espíritu Santo nos permite tratar de vencer el pecado. No por nuestras fuerzas, sino por la obra de Jesucristo. Y que esa maldad que tiene apoderado a la humanidad, gracias al sacrificio de Jesucristo, el maligno, que es el que tiene sujeto toda esta creación, no puede hacer nada. Pero no se practica el pecado, pecamos. La perfección llegará cuando Jesucristo venga. Vamos en una santificación progresiva, pero no se practica el pecado. El mundo entero está bajo el maligno, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El mundo y la creación misma, por causa del pecado, cayó en la oscuridad. El Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. Muchas veces las personas reniegan de Dios o dejan de confiar en Dios, dudan de Dios, dudan del poder de Dios, porque la oscuridad, el príncipe de las tinieblas, que es Satanás, tiene controlado este mundo. Y la humanidad que cayó está sujeta bajo los dominios del maligno. El único que puede liberar de la muerte y de la oscuridad y de la maldad y la depravación y de todo ese pecado, todo lo que envuelve el pecado, es Jesucristo. Y mientras la gente no voltee sus ojos a Jesucristo y permanezcan ante la ceguera impulsada por el Dios de este siglo, la oscuridad va a seguir reinando. En Colosenses se le llama la potestad de las tinieblas. En otros tiempos erais tinieblas. En otros tiempos estábamos bajo la condenación de ese pecado. Estábamos bajo la culpa de ese pecado. Estábamos más sujetos a la muerte por el pecado de Adán y Eva. Por nuestros propios méritos y nuestra capacidad no podíamos librarnos de la gravedad de ese pecado, de tan grave culpa que causaba sobre nosotros. Pero gracias a Dios por la luz admirable de Jesucristo, que rescata de las tinieblas y lo trae a su luz. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando Jesucristo, el apóstol Juan nos dice en Juan 3:19, cuando Jesucristo vino al mundo, yo soy la luz, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesucristo se mostró como el Hijo de Dios, como el yo soy del Antiguo Testamento. Juan lo menciona varias veces, yo soy el pastor, yo soy la puerta de las ovejas. El yo soy del Antiguo Testamento se reveló en el Evangelio de Juan. Y Juan nos da testimonio de que los hombres vieron la luz, pero quisieron más las tinieblas. Se fueron más por la religiosidad, por la conveniencia, por lo más fácil. Y amaron más las tinieblas que la luz. Dice la Escritura que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Cuando compartimos con alguien la obra que hizo Jesucristo en esta vida, que nos libró de la oscuridad, se les hace incomprensible que de una manera tan sencilla, tan fácil, nos la ha puesto Dios, que únicamente depositemos nuestra confianza y nuestro pecado en las manos de Jesucristo, vamos a hacer y encontrar la luz. Para el hombre es una locura, suena como a demencia, suena como algo infantil, suena como algo irracional, con una simpleza de que como de que yo siendo tan malo, en un momento Jesucristo me saque de las tinieblas a la luz. Pero las cosas del Espíritu, cuando el Espíritu de Dios viene a su vida, le va a mostrar lo pecador que era usted y la grandeza del amor de Dios. Va a cambiar usted de ser aquel hombre natural vencido por el pecado a aquel hombre sobrenatural lleno del Espíritu Santo. Y no por sus obras, sino por la obra de Jesucristo. Dice Isaías 59:10, palpamos la pared como ciegos, andamos en tientas como sin ojos. ¿Por qué? Por la falta del conocimiento de Dios. En Mateo 25:41, cuando Jesucristo reprende a los fariseos, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Qué tremendo, a lo suyo mismo, dice la Escritura, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Aquella condenación que estaba sobre el pecado tan grave que pesaba sobre la humanidad, Jesucristo lo trajo, pero el que no cree ya ha sido condenado. Quiere permanecer en su condenación. Dice en 2 de Tesalonicenses, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Tan fácil ser librarse de la condenación, de la oscuridad, de la maldición, del pecado, de la gravedad del pecado, y permitir que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida eterna que Jesucristo promete, la vida que se obtiene a través de Jesucristo. Pero para el hombre es una locura, es algo tan sencillo, pero las cosas de Dios son tan sencillas que es tan fácil decir, yo no puedo hacerlo, pero alguien lo hizo por mí. Y esa condenación no pesa sobre mí, porque Jesucristo, el justo, me libró de la carga. Y como consecuencia la humanidad cae en una desesperación, en ese estado de ansiedad, de depresión, de desesperanza. ¿A dónde iremos? Le decían los discípulos, si solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y a dónde va la humanidad al no entender la gravedad del pecado? Al no entender la condenación que pesa. Y por eso existe esta ansiedad, esa desesperación, esa desesperanza, esa búsqueda de respuestas, esa búsqueda de encontrar resultados, de encontrar cosas donde no existen, de encontrar respuestas donde no las hay. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. El hombre, en su desesperación, lo único que siente es que al llegar la muerte, ahí terminó todo y acabó todo. Débiles, impíos, pecadores, ira, enemigos, dice Romanos 5, 6 y 10. La gente sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero la Escritura está llena de esperanza. La Escritura está llena de solución para la gravedad del pecado. La doctrina del pecado que nos sale en la Escritura tiene solución. Las preguntas sobre el pecado, las preguntas sobre la sobre qué sucederá conmigo, las preguntas sobre el futuro, las preguntas sobre el pasado, sobre el presente, sobre todo, están en la Escritura. Y como dice Primera Tesalonicenses, que no deben quedarse en la desesperación como alguien que no tiene esperanza. Lo contrario de desesperación es esperanza, esperando en algo que un día viene por nosotros. Decía el apóstol Pablo, no sé, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos estaremos ante la presencia de Dios y no nos quedaremos ante la gravedad del pecado y no nos quedaremos sin esperanza, sino que hay solución para la desesperación. Y esa deuda que tenía Adán, que Adán nos heredó, cuando alguien peca, alguien paga. Ninguno de ellos podrá de manera de redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. El Salmo 49, 7 al 9. En el Antiguo Testamento, viendo que el alma que pecare, esa morirá, dice la Escritura. Por la más tremenda de la revelación de Jesucristo, esa deuda fue pagada en la cruz del Calvario. Esa deuda quedó ahí saldada porque Jesucristo cargó con toda la gravedad del pecado, cargó con el homicida, cargó con el asesino, cargó con el mentiroso, cargó con el ladrón, cargó con el homosexual, cargó con el necio, cargó con el falto de amor. Cualquier pecado que usted quiera decir, allí en la cruz del Calvario estaba saldando la deuda. Y únicamente lo que Dios nos pide para saldar esa deuda, aceptar a quien que pagó la deuda por mí. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión, dice la Escritura. Desde el Antiguo Testamento vemos que para el perdón de los pecados del pueblo, el sacerdote tenía que ofrecer un cordero y y cada año entrar al lugar santísimo para ofrecer sacrificio por los pecados de él y por los de todo el pueblo. Pero Jesucristo pagó esa deuda. El Cordero sin mancha, Jesucristo el justo, vino, y toda aquella carga que venía arrastrando a través de la historia del hombre, Jesucristo lo pagó. Y el Cordero inmolado, una sola vez y para siempre, dice la Escritura, la gravedad del pecado quedó saldada gracias a la sangre de Jesucristo. La deuda de 10.000 talentos es igual a 100 millones de días de salarios, aproximadamente 3.500 vidas, más intereses y deudas adicionales. Cuando alguien caía en una deuda, muchas veces por eso existía tanta esclavitud, o muchos se daban en esclavitud en los templos en los tiempos de los grecorromanos y en los tiempos bíblicos, porque había veces que no se podía pagar una deuda, y mejor alguien iba y se ofrecía a él mismo como pago por la deuda a ser esclavo toda su vida, y todos sus descendientes iban a ser esclavos y nunca terminaba de pagar esa deuda. Es nada más para dar un ejemplo de lo que grave que era el tener una deuda en ese tiempo. Contimás la deuda tan grande que se tiene ante Dios de la gravedad del pecado, que solamente Jesucristo el justo lo cumplió. Y aquella distancia, aquella brecha, aquel abismo que abrió el pecado de Adán, que se terminó una relación personal tan hermosa con el Dios Creador, esa distancia Jesucristo la vino a cortar. Dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Isaías ya mencionando lo que estaba sucediendo, que por más sacrificios, por más maneras de tratar de justificar el pecado ante Dios, esa distancia únicamente sería a través del sacrificio de Jesucristo, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Usted, yo, todos estábamos destituidos de la presencia de Dios. La distancia que existía entre Dios y nosotros era enorme por la gravedad del pecado. Pero Jesucristo, que es la verdadera religión, religión es religar, hacer algo que reunir, algo que ya existía. Esa distancia Jesucristo lo cortó con su sacrificio. Y todos los pecados que habíamos cometido, esa distancia Jesucristo la cortó. El pecado nos separa de Dios por una distancia mayor que la de cualquier océano. No necesitamos lecciones de natación, necesitamos un barco. No sirve de nada compararnos con otros o tratar de salvarnos a nosotros mismos. Por muchas obras o por muy capaces que nos sintamos, esa distancia que quedó con la gravedad de la caída de Adán no se podía cubrir más que a través del único medio, que es Jesucristo. Dice Efesios 2 del 1 al 5: muertos en nuestros delitos y pecados, estando nosotros muertos en pecado. Aquí refiriéndose a la falta de vida, a la muerte espiritual que sucedió en la caída de Adán, que la muerte entró al mundo, no nada más espiritualmente y física, en todos los sentidos se perdió la vida, el acceso al árbol de la vida, y nosotros como herencia estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero Jesucristo, en su grandeza, de esa mortandad, de esa falta de vida, trajo luz y nos trajo a resurrección de vida a través de su Espíritu Santo. Una persona que se entrega a los placeres viviendo está muerta. ¿Por qué? Porque la carne, los placeres únicamente conducen a muerte. Hay caminos del hombre que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte, dice la Escritura. No todo el mundo está igual de podrido, pero todos están igualmente muertos en pecados, alejados del nuevo nacimiento. No todos tienen una maldad o una malicia o una oscuridad tan grande o una perversión tan grande. Pero si usted no ha nacido de nuevo, está igualmente muerto ante la presencia de Dios. Está falto de vida, esa vida que trae el Espíritu Santo cuando viene a los pies de Jesucristo. La vida que lo hace ver la luz, la vida que lo saca de la muerte, la vida que le muestra esperanza, que lo saca de la desesperación, que la vida que le da respuestas, la vida que le da sentido a su vida, la vida de Jesús. ¿Qué tan grave es el pecado? Ya vimos que la desobediencia, la enfermedad, todas las consecuencias que hubo del pecado: depravación, división, desastre, maldad, oscuridad, condenación, desesperación, deuda, distancia, falta de vida. Pero ante esa desobediencia está la justificación de Jesucristo. Gracias a Dios por su justicia a través de Jesucristo. Para la enfermedad existe la sanidad del Espíritu de Dios que vino a traernos esa hermosura y esa frescura de sentir la presencia de Dios. Para toda la depravación, para todo ese pecado que nos arrastra, todo eso que trae inherente, que viene inherente en el humano, está la santificación que a través del Espíritu Santo, día con día, Dios quiere hacer en nuestras vidas. Para todo el desastre y desesperanza, está que Dios un día va a recrear todas las cosas. La creación misma, que está sujeta al pecado, va a ser grandemente bendecida por Dios. Y de la maldad, de ese estar sujetos a lo malo, la liberación que existe en Jesucristo. Para la oscuridad, la iluminación que está a través de Jesús. Estábamos en las tinieblas, ahora estamos ante la luz admirable de Jesucristo. Para la condenación que nos llevaba al infierno, está la salvación de Jesucristo a través de la cruz del Calvario, a través del Hijo de Dios que vino y se hizo hombre. Para esa desesperación está la esperanza de que un día veremos a Dios y de que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Para la deuda aquella que no se podría pagar está la redención de Jesucristo. Para la distancia que existía, esa brecha, ese abismo, está la reconciliación que Dios dio a través de Jesucristo. Para la falta de vida, para aquello que estaba muerto en delitos y pecados, está la nueva vida, la regeneración en Jesucristo. Fue muy grave la caída. Es grave lo que nos enseña el pecado en las Escrituras. Pero también es grande la justificación que se encuentra, la redención, el pago de la deuda a través de Jesucristo el justo. El pecado, nos lo muestra la Escritura, existe, es real. No es un concepto psicológico, un concepto moral. La Biblia muestra que todos estábamos sujetos al pecado, pero que Jesucristo el justo nos libró de la gravedad de ese pecado. Señor, les bendiga.